Advertencia. Ten en cuenta que este episodio de Mujer Podcast presenta temas de violencia y descripciones de actos sexuales y no es adecuado para oyentes menores de 18 años. Cuídese y si está ante una situación como esta, no dude en pedir ayuda. Bendiciones a todas y bienvenidas al episodio 212 de Mujer Podcast. Soy Omaira Font. En Mujer Podcast quiero inspirar tu vida a vivir tu máximo potencial como mujer y alcanzar el éxito en todas las áreas de tu vida. El episodio de hoy viene a raíz de dos noticias que me estremecieron como madre, como mujer, como defensora de la niñez y la inocencia de los niños. El tema de hoy, les confieso que he querido tocarlo muchas veces, pero cuando comienzo a hacer el research de la data, las estadísticas para prepararme a tocar este tema, es tan estremecedor que les digo que me abruma. Hoy he decidido hacer lo propio y utilizar mi voz y mi influencia para crear conciencia, despertar a las madres que están dormidas, atontadas y no se dan cuenta que sus hijos están expuestos a ser abusados, molestados, explotados sexualmente. Que esto es una realidad y que puede pasarle a cualquiera. Probablemente escuchaste el conocido caso de la niña Madeline Sotos de 13 años, que desapareció a finales de febrero en el centro de la Florida. Días después apareció asesinada. El principal sospechoso y acusado es el novio de su mamá, un hombre de 37 años llamado Stefan Stearns. Hoy está arrestado, no ha cooperado con la policía y lo acusan de 60 delitos sexuales adicionales al asesinato de Madeline Soto. Este hombre tenía en su teléfono celular imágenes y videos perturbadores de abuso sexual infantil. Hoy se estima que Stearns habría abusado de Madeline por casi 2 años. Y sí, si la niña fue asesinada por el novio de su mamá, acabando de cumplir 13 años, quiere decir que este hombre abusaba de ella desde los 10 o 11 años de edad. ¿Podrías hoy, como yo, preguntarte qué puede pasar en la mente de una niña de 10, 11 añitos que el novio de su mamá la está abusando sexualmente? La segunda noticia que me estremeció se dio en Puerto Rico unos días antes de los acontecimientos de la noticia anterior, con una pareja de policías quienes se detienen en un puesto de gasolina, no echar gasolina, sino en el estacionamiento. Y en el video se ve algo como de forcejeo y la mujer entra a la tienda en el puesto de gasolina. Estando allí, ella está hablando por teléfono y parece que está alterada. El dueño le pregunta si está bien. La dama le dice sí, pero el dueño del puesto le pareció que cuando entró su pareja cuando entró la pareja de ella al puesto, ella como que le estaba huyendo. Mire, por la gracia de Dios, en ese mismo momento llegan 2 agentes de una unidad de Puerto Rico, de la policía que se llama SWAT. Y el dueño, que mi aplauso para él, le notifica de lo que está sucediendo a estos 2 agentes. Y va donde la dama, alterada, luce como que le dice, mire, aquí hay una dama, está alterada, luce como que está huyendo de su pareja. La pareja de la dama se trata de acercar a ella y ella se va directo donde está el dueño de la gasolinera y los agentes del SWAT que están hablando. El hombre, en voz alta, le dice a la mujer y se ve en el video, te espero en el carro, y sale de allí. Y la mujer aprovecha esa oportunidad y se va inmediatamente, habla con los agentes y le dice que había identificado en el celular de su pareja fotos de su hija de 12 años desnuda. Explica que el hombre es su pareja y es el padrastro de la niña. Y aparentemente ella tenía el celular de su pareja con ella o tenía evidencia en su celular de lo que estaba diciendo. Acto seguido, ninguno, ni el dueño de la tienda ni los agentes, aceptaron ver ninguna de las fotos, pero acto seguido, y como debe ser, se activó el protocolo que en Puerto Rico se llama de violencia de género. Y el dueño de la estación le permitió estar en la oficina y a minutos de llegar aquella pareja allí, se pusieron en marcha las acciones que provocaron que el padrastro fuera arrestado allí mismo por el forcejeo que se veía en el video cuando llegaron y porque también se veía que él no quería dejarla bajar del vehículo. O sea que, ojo, no lo arrestaron por las fotos, pero hubo una salida por el trato que él le había dado a ella que provocó que se pusieran en marcha las acciones para que el hombre fuera arrestado y se activó la investigación por parte de las agencias federales para atender las fotos en su celular, que es un delito, ¿ok? con lo que se les radicarían cargos por pornografía infantil. ¿Y qué tenemos aquí? Dos casos de dos niñitas, dos madres, dos padrastros. Dos finales muy diferentes. Hoy quiero compartirte mucha información que es indispensable para crear conciencia y que tus hijos no sean víctimas de nadie. Que nadie atente, abuse, dañe la intimidad y la sexualidad de tus hijos. Para mí, hablar de esto es horrible. Como madre, mi corazón se estruja. Siento ansiedad, desesperación cuando escucho casos como el de Madeline. Pero voy a la data y en realidad, aunque tú no lo puedas creer, es peor. Y ojo, te hago una advertencia. Lo que voy a compartir en este episodio va a ser inquietante, pero es realidad que no podemos ignorar. El abuso infantil es una epidemia silenciosa que afecta a niños en todo el mundo y es nuestra responsabilidad protegerlos. Hoy te voy a explicar la diferencia entre lo que es abuso, molestar y explotar sexualmente a un menor. Te voy a compartir la data que nos da la luz para entonces compartirte 12 formas de evitar que tus hijos sean abusados, molestados o explotados sexualmente. Y hago una aclaración. Mi objetivo con Mujer Podcast, lo digo al principio de todos mis episodios, es inspirar tu vida a vivir tu máximo potencial como mujer y alcanzar el éxito en todas las áreas de tu vida. Y este tema, con esto que te voy a compartir, yo anhelo que en efecto tengas éxito en todas las áreas de tu vida y esto incluye tu familia, tu casa, tus hijos. El aprendizaje que te comparto hoy es indispensable para la crianza de tus hijos porque hace un rato hice una pregunta, ¿qué puede pasar por la mente de una niña de 10, 11 añitos que está siendo abusada sexualmente? Y antes de responder a esa pregunta y compartirte todo lo que quiero compartirte en cuanto a este tema, tengo que pedirte algo bien importante. Si tú fuiste abusada sexualmente, y yo sé que me están escuchando mujeres, que alguien te tocó, te manoseó, te abusó, te expuso, te dañó, tú sabes de lo que yo estoy hablando. Y yo anhelo que tú, especialmente la que pasó por una experiencia así en su niñez, me ayudes a crear conciencia, a educar, primero escuchando este episodio completo y el próximo episodio también que vamos a continuar con este tema. Hoy te pido más que nunca que compartas este episodio. Te pido que lo repartas a todas las madres que tú conoces. Si esta serie de episodios no son los más escuchados en la historia de Mujer Podcast, entonces yo voy a llegar a la conclusión que el principal problema de que haya abuso infantil somos las mujeres. Porque sí, yo he visto las expresiones de odio que hoy hay hacia la mamá de esta chica, Madeline Soto. Y sabes que aquí solo una de dos cosas pudo haber pasado. O esa mamá estaba completamente enajenada, viviendo en una burbuja, sin darse cuenta de la vida de terror que estaba teniendo su hija y no pudo predecir el final horrible que le tocó vivir. Y te garantizo que tú conoces a una madre así, que su novio, su esposo, su papá, su hermano, su primo o su hijo está abusando de algún menor que está bajo su cargo y no se ha dado cuenta. O, segunda posibilidad, esa mamá sabía, se temía, sospechaba lo que estaba pasando y lo permitió. Y en esencia, no hay duda de que si ese es el caso, si ese fuera el caso, si ella sabía, sospechaba y no hizo nada, pues esas madres que hoy están ahí viendo este episodio, escuchando este episodio, tú también las vas a ayudar. Yo no me voy a sumar, no me voy a sumar a las voces que hoy juzgan o insultan a esta madre. No, yo sé que hay mucha gente haciendo eso y los entiendo. Yo quiero ser la voz que comparte aprendizaje para detener este horrible mal y ayudar a prevenir que haya más niños cuya vida está siendo trastocada por degenerados, malnacidos, trastornados que no entienden que un menor de edad tiene dignidad, que su sexualidad se respeta y que lo que están cometiendo es un delito. Y anhelo que se levanten mujeres en toda Latinoamérica como la de la segunda noticia que compartí, que ante una situación como esta hagan lo correcto, que no permitan bajo ninguna circunstancia que sus hijos sean víctimas de abuso sexual. ¿Qué temas te voy a hablar en estos episodios? Hoy te voy a hablar de primero, de la diferencia entre lo que es abusar, molestar, violar y explotar sexualmente a un menor de edad. Segundo, te voy a compartir las espeluznantes estadísticas que te deben indicar cuánto riesgo tienen tus hijos. Porque lamentablemente pensamos que estas cosas suceden o estas circunstancias son ajenas a nuestra vida, a nuestro entorno, y que mira, eso no nos va a tocar a nosotros. Y eso no es cierto. Hoy lo vas a entender de una vez y por todas. Y tercero, lo que sucede en la mente de un menor que es víctima de cualquiera de estos delitos. En el próximo episodio, porque evidentemente lo que me da tiempo para hablar de todo es, no me da tiempo para hablar de todo esto en un solo episodio. En el próximo episodio te voy a compartir 12 acciones puntuales para proteger a tus hijos. 12 acciones que yo las he practicado todas con mis 4 hijas. Y yo procuro en el próximo episodio que puedas tener la acción y el aprendizaje de la logística detrás de cada una de ellas para aplicarlas en tu vida, proteger a tus hijos o a aquellos menores que tengas bajo tu cargo. Pero primero, si estás en Puerto Rico, quiero hacerte una invitación especial. Este viernes 29 de marzo, Viernes Santo, tendremos nuestro servicio especial en el Coca-Cola Music Hall, junto a Saraí Rivera y Juan Carlos Alvarado. El Viernes Santo no es un día de vacaciones, es en realidad un día de reflexión y recuerdo de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El Viernes Santo es un día de profundizar en tu fe y comprender el sacrificio de Jesús en un nivel espiritual más profundo. En este servicio especial que va a comenzar a las 9:30 de la mañana, sé que Dios va a hablar a tu vida y vas a tener una experiencia como nunca antes. Tienes que ir a registrarte, sobre todo para que recibas la información del estacionamiento y no te quedes fuera. Ve a www.otonielfon.com/Viernes Santo para toda la información de este servicio especial. Si no estás en Puerto Rico, te comento que el servicio no se va a transmitir en vivo, pero si te registras, te vamos a dar acceso a verlo grabado el mismo viernes en horas de la tarde. Y para poder tener ese acceso, bueno, pues sabes, tienes que ir a registrarte a www.otonielfont.com/Viernes Santo. También, si estás en Puerto Rico, me encantaría conocerte. Quiero invitarte a nuestros servicios en la Iglesia Fuente de Agua Viva en Carolina. Este viernes vamos a tener servicio especial de Viernes Santo y el domingo nuestros servicios especiales de Resurrección en nuestros horarios regulares de 8, 10 y 12 del mediodía. Y siempre les digo que ir a la iglesia es un asunto de familia y que si eres madre, en Fuente te ayudamos a acercar a tus hijos a Dios por medio de nuestros ministerios de Fuente Baby, Fuente Kids, Fuente Junior y Fuente Youth. Si tú anhelas tener una relación sólida con Dios, ir a la iglesia es tu primer paso para eso y nosotros en Fuente de Agua Viva anhelamos servirte. Me encantaría verte en uno de nuestros servicios este domingo a las 8, 10 o 12 del mediodía. Como te dije, hoy te voy a compartir 3 cosas importantes para que puedas proteger la intimidad y la dignidad sexual de tus hijos. Primero, hablemos de la diferencia de lo que es abusar, molestar, violar y explotar sexualmente a un menor de edad. Estos términos describen diferentes formas de abuso sexual infantil, pero a menudo se superponen y todos son extremadamente dañinos para los niños. Aquí te explico las diferencias. Abuso sexual infantil, en inglés se dice child sexual abuse, es un término amplio que abarca cualquier interacción sexual entre un niño y un adulto o un niño significativamente mayor. Y esto puede incluir tocar, frotar, besar, acariciar de manera sexual, así como exponer a un niño a la actividad sexual o a material pornográfico. Espero que entiendas la amplitud de esta definición. Toda interacción sexual con un menor de edad es abuso sexual infantil y toda exposición a material pornográfico, como papá y mamá viendo una película y un niño está presente, es abuso sexual infantil. El segundo término es molestar sexualmente. En inglés se dice sexually molesting. Generalmente se refiere a toquetear o acariciar a un niño de una manera sexual o hacer que el niño toque al adulto de una manera sexual. Y como ves, este término está incluido dentro del abuso sexual, pero aquí hay un toque físico de índole sexual en cualquiera de sus formas. Violación, o sea, en inglés lo que se llama rape, es una forma también de abuso sexual que específicamente implica penetración, ya sea vaginal, anal u oral, entre un adulto y un niño. Yo les dije que las cosas que vamos a hablar en este episodio son horribles. Y sí, hay adultos degenerados, enfermos, que tienen penetración con niños. Y escúchenme bien, mujeres, esto sucede todos los días a nuestro alrededor. Y entiendo que como a mí se te pone la piel de gallina solo pensar en esto. Pero ¿sabes qué? Las estadísticas muestran la frecuencia con la que esto sucede. Y lo peor, esto le sucede inclusive a bebés. Bebés, ¿ok? En el aspecto del término violación, un menor, o sea, por debajo de la edad legal de consentimiento, y esto varía, y esto lo voy a explicar ahora, no puede dar su consentimiento, por lo que cualquier actividad sexual con ellos, aunque no sea forzada, se considera violación. ¿Ok? Voy a decir eso una vez más. Cualquier actividad sexual con un menor que está por debajo de la edad legal de consentimiento, eso es una violación. Y aquí yo te voy a explicar dos cosas importantísimas. Primero, la edad legal de consentimiento para la actividad sexual se refiere a la edad mínima en la que se considera que una persona tiene la capacidad y madurez mental para dar consentimiento a participar en actividades sexuales. Por debajo de esta edad, cualquier actividad sexual se considera abuso infantil y cualquier tipo de penetración se considera violación, independientemente de si el menor afirma haber dado su consentimiento o no. Ya esto es una cosa legal. La lógica detrás de las leyes de edad de consentimiento es que los niños y adolescentes por debajo de cierta edad no tienen la capacidad emocional, mental y de juicio para tomar una decisión plenamente informada sobre el sexo. Y tú necesitas saber y tener en cuenta que las leyes de edad de consentimiento varían ampliamente entre los países e incluso entre los estados o provincias dentro de un mismo país. Algunos tienen una edad única. Hay países como, por ejemplo, México, que dice que es los 17 años para todo México, pero otros no son así. Y en mi búsqueda de información, yo tengo que decirle que yo he quedado fría, al saber que hay países como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Bolivia, Honduras, entre otros, que la edad de consentimiento es 14 años. 14 años. O sea, que actividad sexual a los 14, a los 15, a los 16, no se considera violación si esa niña o ese niño de 14, 15, 16 dice, yo di mi consentimiento. En Estados Unidos varía por estado, pero en la mayoría de los casos la edad de consentimiento comienza a los 16 años. Ten en cuenta que en este punto de la historia, muy pocos países la edad legal de consentimiento coincide con la mayoría de edad, que en los países es 18 o 21 años. Muy pocos. Y esto, hay dos cosas que tú tienes que entender. ¿Dónde están las madres defensoras de la niñez, la inocencia, la moral, que delante de nuestros ojos nos han ido bajando la edad de consentimiento legal hasta los 14 años y no hemos peleado esa política o con esos políticos, no hemos hecho nada y lo han hecho en nuestra cara? Y hay que preguntarse, ¿quiénes son las personas que piensan que un niño de 14 años tiene la madurez para dar consentimiento sexual? Y lo segundo es que independientemente de la edad de consentimiento, cualquier actividad sexual que involucre coerción, fuerza, engaño o una dinámica de poder desigual, como por ejemplo un profesor y un estudiante, y en estos días en Puerto Rico se dieron dos casos de dos maestras teniendo relaciones sexuales con dos estudiantes, 13, 14, 15 años, o un adulto en la familia, ¿verdad? Y un niño en la familia. Y eso, como quiera, es abuso sexual. El último término que te explico es explotación sexual, sexual exploitation. Y esto ocurre cuando un niño es inducido o coaccionado a participar en actividades sexuales a cambio de algo, por ejemplo, atención, afecto, dinero, drogas o la promesa de esas cosas. Y eso también incluye el tráfico sexual de niños y el uso de niños en prostitución o pornografía. Miren, yo leí un caso de una pareja de papá y mamá de bajos recursos que obligaban a sus 4 niños a realizar espectáculos de sexo en vivo para pedófilos en el mundo entero. Los niños tenían 7, 10 y 2 adolescentes. Estos menores fueron violados repetidamente, abusados sexualmente en vivo por madres, la mamá, el papá, el tío y la tía, delante de las cámaras de televisión a cambio de dinero. Y si te estás preguntando cómo puede suceder una cosa como esta, en el mundo donde tú y yo vivimos, hay websites que cobran dinero por presentar este tipo de delito de actos infrahumanos. Todos los términos que te he compartido tienen diferentes técnicas y todos describen un daño grave, inexcusable a los niños. Cualquier forma de abuso sexual puede y va a tener impactos severos y duraderos en la salud mental, la confianza y las relaciones de un niño. Es responsabilidad de todos los adultos proteger a los niños y respetar cualquier sospecha, reportar cualquier sospecha de abuso a las autoridades apropiadas de inmediato. Para comenzar a hablar de estadísticas, que es lo segundo que te quiero hablar en el día de hoy, te cuento. La UNICEF dice que 1 de cada 5 niños puede ser víctima de explotación sexual. ¿Tú sabes cuál es el gran problema por lo cual no se detiene este mal y menores son expuestos a vivir situaciones espantosas? Es porque la mayoría de los padres piensan que esto no les va a suceder a ellos o a su conciencia o su conciencia de protección sobre sus hijos es de situaciones extremas como yo, a mí no me van a robar a mis hijos o no van a tener acceso a adultos extraños para que no los exploten o no abusen de ellos sexualmente, cosas que pasan, pero en el menor de los casos. Te comparto algunas estadísticas y te las pongo en contexto, que son las que son importantes para todas nosotras. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, estima que en todo el mundo, aproximadamente el 30% de las niñas y el 13% de los niños han sido víctimas de abuso sexual. ¿Recuerdas la definición? Esa es la definición amplia de cualquier tipo de abuso sexual. Y en la mayoría de los casos, el agresor es un familiar o alguien conocido y de confianza para el niño. Ahora te pongo contexto. El contexto de esta estadística es que en los casos que son y no son reportados, ¿ok? Comencemos con que muchas de ustedes, mi audiencia, fueron molestadas y abusadas sexualmente y nunca dijeron nada a nadie. Y yo lo sé porque las estadísticas así lo dicen. En Estados Unidos, al menos el 34% de los casos son reportados. O sea, que hay un 66% de casos en donde no se dice nada. Y hay países donde se estima que el 90% de los casos no son reportados. Y esto es grave. ¿Por qué es grave? Porque, por ejemplo, el 30% de las niñas son abusadas a nivel mundial, ¿cierto? Esto quiere decir que, por ejemplo, si tú estás en un cumpleaños y hay 10 niñas, estadísticamente 3 de ellas están siendo abusadas, mínimo, según las estadísticas. Pero como la mayoría de los casos no se reportan, puede ser que de esas 10 niñitas que estén compartiendo en un cumpleaños en la casa de tu vecina, de tu amiga, o que hayan venido a tu propia casa, como la mayoría de los casos no se reporta, de esas 10 niñitas, las estadísticas dicen que 5, 6 y 7 de ellas están siendo abusadas. ¿Y tú entiendes lo grave y lo horrible que es esto? En el salón de clase de tus hijos, en el vecindario donde tú vives y aún en tu familia, te garantizo que hay menores de edad que están siendo abusados sexualmente. Y esas son las estadísticas. No podemos pensar que son cosas que suceden lejos, en otras familias, en otros vecindarios, en otros países. Están pasando a tu alrededor, aunque no llegue a las noticias como los dos casos que te hablé al principio. Ahora voy a la peor de las estadísticas, que de repente las madres como que no entienden esto. En más del 90% de los casos, en todo esto es así en todos los países, el abuso sexual infantil, el niño conoce o confía en su agresor. Entiendan que no es un extraño degenerado quien en la mayoría de los casos perpetra estos delitos en contra de los menores de edad. La realidad es que en la mayoría de los casos es el papá, el abuelo, el hermano, el tío, el vecino, el amigo de la familia, el maestro, el entrenador de deportes. Y esto no está limitado a los hombres, mis queridas mujeres. Aunque la estadística dice que un mínimo del 90% de los casos de abuso son perpetrados por hombres, algunas estadísticas dicen que hasta el 98% son hombres. Entendamos que el género del perpetrador, es la palabra, perpetrador, no hace que el abuso sea menos dañino o más aceptable. Y sí, hay mujeres que abusan y molestan y explotan sexualmente también a menores de edad. Ahora, yo tengo que hacer una pausa. Mi objetivo no es tornar a las mujeres en contra de los hombres. Porque aunque es cierto que la mayoría de los abusadores sexuales son hombres, la abrumadora mayoría, diría yo, esto no es indicativo, de que todos los hombres del mundo son abusadores sexuales. Tienes que hacer la diferencia. Voy a explicar esto una vez más. Aunque las estadísticas dicen que la mayoría de los abusadores o perpetradores sexuales son hombres, esto no es indicativo de que todos los hombres del mundo son abusadores sexuales. De hecho, la vasta mayoría de los hombres no son abusadores sexuales, porque aunque la estadística dice que 3 de cada 10 niños son víctimas de abuso sexual, y tú y yo sabemos que es más grande por los casos no reportados, esto no quiere decir que 3 de cada 10 hombres abusan sexualmente de menores. Este detalle te lo necesito poner en contexto, porque las investigaciones muestran que una proporción significativa de abusadores sexuales tienen múltiples víctimas. De hecho, a nivel mundial, se estima que el abusador sexual promedio tiene entre 5.8 a 7.7 víctimas. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras hay tabú, hay ignorancia, y tú quieres pensar que esto no pasa a tu alrededor y vivir en una burbuja, un mismo delincuente degenerado está molestando y dañando no a uno, no a dos, no a tres, sino a 5, 6 y 7 menores de edad a su alrededor. Y esto es grave. Entiende bien. Estas estadísticas no significan que 6 de cada 10 hombres, 3 de cada 10 hombres, son depredadores sexuales. No, la mayoría de los hombres no lo son. Pero lo que sí nos muestra la estadística es que el que sí lo es, generalmente no tiene una sola víctima. Generalmente daña la vida de 5, 6 y 7 menores de edad. Y yo sé que he hablado mucho. Y ahora mismo tú tienes 1,000 números, 1,000 pensamientos en tu cabeza. Y de hecho, en la historia de Mujer Podcast, yo no creo que yo haya tenido un episodio más largo que este. Pero todavía yo no he terminado. Me falta responderte esa pregunta acerca de qué sucede en la mente de un menor de edad víctima de estos delitos. Y sobre todo, explicarte qué como mujer, como madre, vas a hacer con toda esta información. Pero antes, quiero recordarte que este viernes 29 de marzo, Viernes Santo, tendremos nuestro servicio especial en el Coca-Cola Music Hall junto a Saraí Rivera y Juan Carlos Alvarado. El Viernes Santo no es un día de vacaciones, es en realidad un día de reflexión. Y yo te recuerdo que vamos a reflexionar en cuanto al más grande sacrificio que se ha hecho en esta tierra, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El Viernes Santo es un día de profundizar en tu fe y comprender el sacrificio de Jesús a un nivel espiritual más profundo. En este servicio especial que comenzará a las 9:30 de la mañana, tienes que registrarte para recibir la información de estacionamiento y que no te quedes fuera. Así que ve a otonielfon.com/Viernes Santo para toda la información de este servicio especial que es este viernes, Coca-Cola Music Hall, 9:30 de la mañana. Si no estás en Puerto Rico, el servicio no se va a transmitir en vivo. Vas a poder verlo más adelante, pero grabado. Y será ese mismo viernes en las horas de la tarde. Y para poder tener acceso, bueno, también tienes que registrarte a www.otonielfon.com/Viernes Santo. Si estás en Puerto Rico, siempre les digo que quiero conocerlo. ¿Y dónde te quiero conocer? En la Iglesia Fuente de Agua Viva, en Carolina, Puerto Rico. Miren, en todos los episodios de Mujer Podcast, yo las invito a ser miembro de nuestra iglesia, ¿cierto? Y siempre les digo que como madre, tenemos que procurar acercar a nuestros hijos a Dios y que ir a la iglesia es un asunto de familia. Mi audiencia de Mujer Podcast me ha escuchado decir eso 1,000,000 de veces. Y en efecto, así es. Y escuchando temas como el que te he traído en el día de hoy, que todavía me falta mucho que hablar, no hemos terminado. Debe ser un recordatorio especial de cuánta necesidad tenemos de la sabiduría divina y la protección divina en nuestras familias. Así que ve a la iglesia con tus hijos. Y si tú no tienes una iglesia, ven a la nuestra. Iglesia Fuente de Agua Viva en Carolina, Puerto Rico. Nuestros servicios los domingos son a las 8, 10 y 12 del mediodía. Y si no estás en Puerto Rico, también queremos ser tu iglesia. Y puedes ir a www.vuelvehoy.com a inscribirte para que uno de nuestros líderes te contacte y te acompañe en tu crecimiento espiritual como miembro virtual de nuestra iglesia. Ahora, la invitación más importante que tengo que hacerte hoy es compartir este episodio. Mire, yo no ando en la película de la influencer viral. Esa no soy yo. Pero quiero, anhelo y necesito que tú que estás escuchándome entiendas la importancia de hacer este tema viral. Y que ahora mismo tienes en tus manos herramientas para que así sea. Primero, toma este episodio, compártelo con todas las mujeres que tú conozcas. Y escúchame bien, todas son todas. No escatimes en compartir este episodio en las redes sociales. Prende la cámara, haz un live y habla de lo que has aprendido aquí hoy y comparte la información para que escuchen este episodio. Comparte en tus historias un pantallazo, comparte una publicación, incluye el link donde tú estás escuchando este episodio para que otras mujeres también lo escuchen. Con la gravedad de todo lo que yo te he compartido hoy, el hacer este episodio el más escuchado en la historia de Mujer Podcast es una responsabilidad de todas. Ahora, vamos a nuestros últimos dos temas de hoy. ¿Qué pasa en la mente de un niño abusado sexualmente? Bueno, pues estudios psicológicos nos confirman que un niño, una niña abusada sexualmente, tiene entre las reacciones emocionales más comunes lo siguiente. Primero, tiene vergüenza y tiene culpa por sentir que el abuso fue su culpa o que hizo algo para provocarlo. Y ese es el sentimiento más común en los niños. Aunque, por supuesto, eso no es así. Y esto es horrible, es inconcebible, pero es real. No es aceptable que un menor de edad, un niño inocente, piense que hizo algo para merecer ser víctima de un delito sexual. Segundo, los niños sienten miedo y sienten ansiedad. Pueden vivir con temor constante, especialmente si el abusador es alguien en quien confiaba. Y escúchame bien, mamá, la data demuestra que en el 90% de los casos el abusador es alguien de confianza. Una niñez que vive con miedo y ansiedad se convertirán en adultos trastornados, poco funcionales. No traímos al mundo a niños para que vivan así. La niñez tiene que ser una etapa hermosa de crecimiento saludable. Lo tercero que sucede es confusión. A esa edad es probable que no entienda completamente lo que sucedió o por qué, y excepto que tú seas una madre excepcional, con una comunicación abierta impecable y hayas hecho tu trabajo de educar y preparar a tus hijos, que de eso te voy a enseñar en el próximo episodio, la mayoría de los niños sabe que algo está mal cuando alguien toca sus partes privadas, lo expone a la pornografía, le obliga a hacer actos sexuales, porque lo siente, pero no puede identificarlo ni expresarlo y no lo entiende. Y esto puede llevar a ese sentimiento de confusión e incertidumbre horrible que ningún niño debería experimentar. Lo cuarto, sienten ira y sienten traición. Pueden sentir una rabia intensa tanto hacia el abusador como hacia los adultos que no lo protegieron. Y permíteme decirte algo horrible. Si tú no protegiste a tus hijos del abuso sexual, tú los traicionaste. Y esos sentimientos que van a tener tus hijos hacia ti no son infundados. Hay remedio, te lo voy a compartir en el próximo episodio, pero las cosas son como son. Tú como madre eres responsable de protegerlos y si no lo haces, tus hijos lo van a saber eventualmente y lo van a resentir. Quinto, los niños sienten disociación. Para lidiar con un trauma tan abrumador, el menor, mira, puede desconectarse mentalmente y sentirse a distancia o entumecidos emocionalmente. Y volvemos, seres humanos no funcionales dañados, porque hay padres y madres que están también desconectados de la realidad, que es el riesgo que tienen todos nuestros hijos de ser víctimas de abuso sexual. Sexto, pobre autoestima. La experiencia del abuso lleva a sentir que no vale nada o que están dañados de alguna manera. Si tú leíste mi libro, Mujer, Valórate, y si no lo has hecho, bendito Dios, a estas alturas, búscalo y léelo. El no entender nuestro valor atenta en contra del diseño de Dios para nuestra vida. Y eso es inconcebible, es inaceptable y definitivamente un arma del enemigo y la maldad para atentar en contra del diseño de Dios. Ahora, ¿qué hacemos con toda esta información? Pues, bien sencillo, tener conciencia plena del problema que representa y que es el abuso sexual de la niñez. Que entiendas que tu familia y los niños que tú amas y que es tu responsabilidad protegerlos, no están a salvo, excepto que tú concientices todo lo que yo te he compartido hoy y que como madre no te quedes con los brazos cruzados. Escucha este episodio de nuevo. Yo sé que ha sido largo, que ha sido mucha información y créeme, tú no vas a retener todo lo que yo te he compartido hoy al escucharlo de una. Hay que entender todo lo que necesitas entender. Si no lo escuchas más de una vez, no lo vas a lograr. Esto tiene que estar bien cimentado en tu mente, que entiendas la realidad del asunto para que tú puedas ser puntual, intencional, efectiva en la protección de tus hijos y la niñez en general. Evidentemente, yo quiero invitarte a escuchar el próximo episodio de Mujer Podcast. Ahí te voy a compartir 12 acciones puntuales para proteger a tus hijos. Comparte este episodio, vuelve a escucharlo y te veo en el próximo episodio de Mujer Podcast.